Esto que te voy a contar seguro que o te ha ocurrido en primera persona o conoces a alguien que le ha pasado. Entras en la aplicación de Salud Responde en tu teléfono móvil o bien llamas al teléfono de atención al usuario o también acudes físicamente al mostrador del centro de salud para pedir cita con tu médico de cabecera. ¿Y la respuesta? La respuesta es, ahora mismo está la agenda llena y no hay citas disponibles. O en el mejor de los casos, la cita más cercana es para dentro de 2 semanas. Esto que te estoy contando es una situación habitual. Es triste, pero es habitual. Una situación que, como te digo, ha vivido cualquier usuario de la sanidad pública. Es algo que la administración, eso sí, está tratando de corregir. Hoy mismo se lo ha contado el presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, a Carlos Herrera.
Hemos puesto ahora un límite en la atención primaria para ser atendido en 72 horas, que se acaba de implementar en torno a finales de febrero y principios de marzo, que por ahora está funcionando.
Está funcionando, es lo que dice Juanma Moreno en los micrófonos de COPE. Un sistema que en Málaga lleva una semana ya funcionando. Ya está operativo en todos los distritos sanitarios de la provincia, salvo en la Costa del Sol. ¿Cuáles son las claves de este sistema para agilizar la cita con el médico de familia? Nos preguntamos, ¿qué debes saber tú como usuario? Pues mira, escucha a la responsable de atención a la ciudadanía del Distrito Sanitario Málaga-Guadalhorce, no es otra que Maribel González.
Entra en la agenda de tu médico, tú entras en la aplicación, en una app o llamando a Salud Responde. En Salud Responde te puede salir un operador o te puede salir la máquina que te hace marcar un número según las necesidades. Entonces, si en ese momento no hay disponibilidad para tu médico, si es algo que puede esperar, le van a decir que le van a llamar de su centro de salud en menos de 72 horas para darle respuesta. Entonces, simplemente entrar en la aplicación con los datos personales del usuario y solicitar esa cita.
Antes ya funcionaba algo parecido, pero la novedad es que ahora se ha creado, digamos, un buzón único que recoge las peticiones de todas las personas que necesitan cuanto antes una cita con su médico de cabecera. Debes decir, bueno, qué necesitas para que te asignen la cita más adecuada. Por ejemplo, si es presencial o es telefónica. Y te puedes escribir en esa especie de buzón, a través de Salud Responde, de la web de Click Salud, de la aplicación Salud Andalucía o incluso físicamente en el propio ambulatorio. Una vez dejas dicho lo que necesitas, que es que te vea un médico lo antes posible, a partir de ahí, ¿qué pasa? Que desde el centro de salud lo que van a hacer es contactar contigo para asignarte una cita lo antes posible. Puede ser presencial o telefónica, con tu médico de familia o con cualquier otro facultativo, incluso de otro ambulatorio.
Si el médico puede ser que no esté por algún motivo o que en ese momento pues tenga mucha demanda y no haya oferta para tu médico, pues siempre un médico del equipo del centro de salud le va a atender, tanto telefónica como presencial. Va a ser un médico del centro de salud. Pues se puede dar el caso que en ese centro de salud, pues por motivos varios, pues faltan varios médicos y no hay disponibilidad para gestionar esa cita. Pues puede ser un médico del distrito nuestro, de otro centro de salud, el que, si es una cita telefónica, le va a poder atender sin ningún problema.
Te cuento un ejemplo práctico de esta misma mañana. En el puerto de La Torre, un usuario ha intentado pedir cita con su médico a través de Salud Responde, de la app de tu teléfono móvil. La agenda estaba completa. Hasta hace unos días el trámite terminaba ahí. La aplicación te avisaba de que no había citas y el usuario, pues bueno, te tenías que aguantar, como se suele decir, y seguir intentando los otros días a ver si se abría algún hueco. Pues ahora ya no es así. Ahora, en la aplicación, te aparece el siguiente mensaje. Te lo leo de manera literal. El mensaje es el siguiente. En este momento no podemos gestionar su cita. ¿Quiere enviar su solicitud para que su centro de salud la gestione? Recibirá información sobre su cita en un máximo de 72 horas. Y el usuario elige sí o no. Ojo, hay algo que debe de tener claro. Este sistema lo que garantiza es que contacten contigo, se pongan en contacto contigo en menos de 72 horas. No que la cita te la den para menos de 72 horas. No, no. La cita te la darán lo antes posible, pero no necesariamente para menos de 3 días.
El compromiso del centro de salud y nuestro, desde el distrito, nosotros somos distrito Málaga y Guadalhorce, es que en menos de 72 horas va a recibir una respuesta a su demanda, con el compromiso de que nosotros vamos a llamar a todos los pacientes para garantizar que la cita que le estamos dando es la que necesita, y también con eso garantizamos de que va a acudir a la cita, porque va a ser por teléfono.
En todo caso, cabe recordar que si un usuario necesita una atención urgente, Solo tiene que acercarse a su centro de salud y será atendido en una consulta no demorable. Esta es una de las noticias del día que te estamos contando aquí en COPE Más Málaga. Te recuerdo que desde ahora y hasta las 6 de la tarde vas a estar aquí conmigo en la tarde en COPE Más Málaga. Recibe el saludo de quien te habla, de Enrique Ortiz. Arranca la tarde en COPE Más Málaga.
La tarde.
COPE Más Málaga.
Estar informado.
Pues vamos a estar aquí en la tarde en COPE Más Málaga hasta las 6 de la tarde. En esta primera parte del programa, la que nos lleva hasta las 5, vamos a tocar dos asuntos. Primero nos vamos a ir a Estepona, porque allí desde el jueves y hasta el domingo, desde el 27 y hasta el 2 de marzo, va a estar en el puerto deportivo de Estepona la Nau Trinidad. Sí, una réplica de este histórico navío español que va a estar esos días del jueves al domingo, desde por la mañana hasta por la tarde, para que cualquiera que quiera pueda visitarla. La verdad que merece y mucho la pena. Y después vamos a tener, como siempre los lunes a esta hora, el tramo dedicado a la ciberseguridad, el tramo dedicado a la tecnología. Hoy nos preguntamos si los datos personales de los ciudadanos están verdaderamente seguros y no visibles para el resto de las personas, empresas o entidades. Hablaremos de un objetivo de que están trabajando en ellos, un proyecto que se llama Duca. Y sabremos un poquito más sobre este asunto con quien maneja estos temas. Así que venga, lo primero que quiero hacer, eso sí, es saber qué tiempo nos espera mañana. Y según nos cuenta la EMED, el cielo va a amanecer nuboso, incluso va a cubrirse mucho más y puede que con alguna lluvia que otra, eso sí, débil, y por la tarde. Y lo más probable es que ocurra en el interior. En el litoral, nada de nada, porque según nos indican, en el litoral se van a abrir los cielos en torno a las 7, 8 de la tarde, al final de la tarde. Las temperaturas mínimas van a ascender en Ronda y en Antequera. Las máximas, en cambio, van a ascender en el litoral. Anuncian viento de poniente, moderado durante casi todo el día, y podría llegar ocasionalmente fuerte por la tarde en la mitad oriental. Las máximas mañana la van a tener Vélez Málaga con 24, a 23 van a llegar en Málaga y Marbella, en Antequera 18 y en Ronda se llegarán hasta los 16 grados. Tiempo ahora para asomarnos a las televisiones de la DGT, donde no nos pueden atender a esta hora de la tarde. Lo que sí nos pueden atender es desde el Centro de Gestión del Tráfico de aquí de la capital. Alejandro Gil, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
¿Cómo está el tráfico?
Pues destacamos tráfico intenso en la entrada por Valle Inclán desde la autovía, la entrada por Blas Infante, luego la salida por Avenida Velázquez y por último recordar que sigue cortada calle Victoria por la obra de Masa. Como siempre, de aquí recomendar el uso del transporte público.
Gracias, Alejandro.
De nada, hasta luego.
La tarde.
COPE Más Málaga.
Estar informado.
Ven a Movalpa para crear la cocina de tu vida. Visítanos en Málaga, Paseo Sancha 2. Movalpa, cocinas diseñadas para ti y para la vida.
La tarde.
COPE Más Málaga.
Estar informado.
...39 minutos sobre las 4 de la tarde... ...como siempre hacemos cada día... ...hacemos paradita en la provincia... ...y lo primero que vamos a hacer... ...es irnos hasta Estepona... ...déjame que te cuente, ya verás qué interesante. Pues diréis, y esta música tan épica... ...pues oye, porque la réplica del histórico navío... ...de la primera vuelta al mundo... ...es decir, la Nau Trinidad... Va a estar en el puerto deportivo de Estepona del 27 de febrero al 2 de marzo. Va a estar esos días atracados ahí, como digo, en el puerto deportivo de Estepona, desde el jueves hasta el domingo, para todo aquel que quiera visitarla. Vamos a hablar, quien conoce muy bien lo que van a organizar es su jefa de logística, no es otra que Desiree González. Desiree, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, muy bien, buenas tardes.
¿Qué tal? Muy buenas tardes. Nada, que estáis por aquí del 27 de febrero al 2 de marzo. El jueves llega a España después de 3 años en Estados Unidos. Va a poder visitarse de 10 a 7 de la tarde. Antes que nada, la Nau Vitoria está ahora mismo sobre el agua, ¿no? Todavía no ha llegado a Estepona, ¿verdad?
Bueno, es la Nau Trinidad realmente.
La Nau Trinidad, sí, sí.
Ahora mismo está navegando. Salieron ayer sobre las 10 de la noche y pues llegarán el martes por la mañana.
Ajá, ¿de dónde viene?
Pues venimos ahora de Mazarrón, que es un pueblo de Murcia.
Ajá, muy bien. Para que no lo comprenda o no lo entienda del todo, no sepa muy bien este caso, la Nao Trinidad ha sido un navío que dio la primera vuelta al mundo y que puede visitarse ahora casi tal y como era en su día, ¿no?
Sí, bueno, es una réplica de la original Nao Trinidad, que fue capitaneada por Magallanes, y realmente no fue la que completó la vuelta al mundo. Esa fue la del Juan Sebastián Elcano, uh-huh. La Nao Victoria, uh-huh. Pero esta se quedó pues en el camino y fue el buque insignia, el original de Magallanes, que fue el que propuso la idea de hacer esta primera circunnavegación.
Uh-huh. Oye, es un navío, esta Nao de Trinidad, que en estos últimos años, en estos últimos tiempos, ha estado muy lejos, en Estados Unidos, si no me equivoco, ¿no? En ciudades como Nueva York, como en Miami, ¿eso es así?
Sí, hasta hace poco, vamos, en diciembre volvió a cruzar el Atlántico para volver, después de 4 años de gira, pues en sitios como eso, Nueva York, San Agustín, incluso Puerto Rico, Panamá, México, muchos países de América en general.
Esta es la única réplica de este legendario barco, ¿no?
Sí, esta es la única que navega hoy en día y que se puede visitar como museo.
Se va a poder visitar como museo de 10 de la mañana a 7 de la tarde, desde el jueves hasta el domingo. Aprovechando, por ejemplo, que el viernes es festivo, el Día de Andalucía, pues mira, es un buen día a lo largo del fin de semana para acercarse a ver esta Nao Trinidad. ¿Los visitantes qué van a poder ver? ¿Qué van a poder descubrir?
Pues a bordo pueden descubrir cómo era la vida a bordo de la Nao Trinidad en el siglo XVI, y también como lo es hoy en día, porque hay ciertas diferencias. Tenemos una tripulación mucho más reducida, menos mal, porque en ese entonces eran 40 personas los que iban a bordo, ahora somos 16, y pueden descubrir las experiencias que vivimos hoy en día, que también no son tan duras como eran entonces, pero también tienen su aventura, y pues todo esto en 5 cubiertas, una bodega que la usamos como exposición y contamos toda la historia y características del barco, y pues la tolda, toldilla donde se maniobra el barco, y cubierta principal, que es donde básicamente vivían toda la dotación del barco.
¿Qué precisión se ha tenido con los detalles del barco original? Porque me imagino que habrá cosas que sí, pero materiales y otras cosas que evidentemente por su mantenimiento no pueden ser similares, ¿no?
Claro, se ha intentado hacer lo más preciso con la original posible, pero sí es verdad que hay que cumplir ciertas diferencias en cuanto, por ejemplo, los mástiles no son de madera como lo eran entonces, son de metal, pues porque en esa época era muy común que se partieran los mástiles al ser tan frágiles, uh-huh. Y pues para evitar problemas y por seguridad y demás y mantenimiento, pues son de metales. También tenemos motores, por ejemplo. Pero quitando todas esas diferencias, yo creo que es una imagen muy, que nos puede dar una imagen muy, muy, muy exacta de cómo era en realidad.
¿Qué tamaño tiene la Nao Trinidad? ¿De cuántos metros podemos estar hablando?
Pues de eslora de largo tiene, sí, 28 metros. Wow. El mástil, por ejemplo, un dato también muy interesante es que el mástil principal de la mayor dota de 25 metros desde su línea de flotación, lo cual es bastante impresionante, es como 3 o 4 pisos de altura en edificio, y esas son prácticamente básicamente las características. Y también la madera es de iroco, al igual que solía ser la original.
¿Cuántas personas conformáis la tripulación?
Pues ahora mismo somos entre 16 y 17 personas. Puede variar un poco, hay gente que viene y se va, pero eso es básicamente más o menos los números que rondamos.
Oye, Desiree, ¿y siempre estáis en el barco? ¿Vosotros hacéis vida en el barco completamente?
Sí, claro, la gente todo lo pregunta mucho, se piensan que acaba el día y nos vamos a un hotel, pero la realidad es que dormimos ahí en un espacio bastante reducido para el número de personas que somos, pero vamos, que tenemos nuestra cocina, tenemos baño y todo lo necesario para vivir, pues un poco reducido, pero todo lo necesario.
Quien se acerque de manera individual, pues bueno, puede visitar aquello, puede hacerse una idea con distintas explicaciones y demás. Pero las visitas guiadas, ¿qué nos pueden aportar?
Pues las visitas guiadas, es verdad que el barco se puede visitar sin necesidad de una visita guiada, porque hay mucha información a lo largo del barco, pero sí es verdad que las visitas guiadas proporcionan una visión un poco más, que nos da un poco más de detalles, de aventuras, que no cuentan exactamente, porque claro, la parte de museo cuenta la historia principal, pero sí es verdad que las visitas guiadas proporcionan detalles, anécdotas, que son muy interesantes también.
Uh-huh. En general, y por la experiencia que ya tienes de Siré al frente de la logística de la Nao Trinidad, ¿la gente o los más pequeños con qué es lo que más alucinan?
Pues sí es verdad que tenemos como unos pequeños easter eggs, que sí saben el significado de como detalles, que sí. Se pueden, sorpresas que pueden encontrar a lo largo del barco, que a los niños les encanta también, pues, el hecho de ver muchos cabos, ¿no? Cuerdas, pero en los barcos se le denomina cabos, que son muy atractivos para los niños también. Y el simple hecho de estar en un barco real, pues, claro, los niños se quedan alucinados.
Merece la pena, ¿eh? Merece la pena verlo, sin duda alguno. Si quieren tener más información en naotrinidad.org lo van a encontrar, pero ya te digo que va a estar en el puerto deportivo de Estepona, que llega, el barco llega mañana, ¿me has dicho, Desiré?
Sí, mañana. Martes. Mañana
martes por la mañana, si son de la zona se van a dar cuenta porque ya han visto del tamaño que tiene, que nos ha explicado Desiré. Llega mañana, pero no abre las puertas hasta el jueves, de 10 de la mañana a 7 de la tarde, lo hará hasta el domingo para todos aquellos que quieran acercarse. Los adultos son 6 euritos, los niños 3 euros, y también hay visitas guiadas, pues, para colegios, para asociaciones y demás. Del 27 de febrero al 2 de marzo ya está por aquí de nuevo la Nao Trinidad. ¿Cuáles son sus próximos puertos? ¿Dónde va sus destinos? ¿Dónde va a seguir parando?
De momento solo sabemos que el siguiente puerto será Huelva, Punta Umbría.
Ajá. Vale. O sea que aquí en lo que es en la Costa del Sol va a estar solamente aquí en Estepona, ¿no?
Sí, vale, correcto. Perfecto.
Pues estaremos atentos y sin duda alguna merece la pena, acérquense, insisto, del jueves al domingo de 10 a 7 de la tarde, la Nao Trinidad, ese histórico navío sin duda alguna que vuelve a España y que merece la pena visitar este legendario barco español, porque nos va a trasladar a otra época y a, como ha dicho también Desiré, ¿no?, a imaginarnos cómo vivían tantos marineros ahí dentro de ese espacio, que parece grande, pero claro, si te pones a pensar, 40 personas, ya son 16, 17, y ahora ya dice que duerme un poquito justito de Siré y compañía, pues imagínate cuando eran una barbaridad de personas. Pues estaremos atentos y os deseo lo mejor, que ese barco llegue de la mejor manera, por supuesto, en el día de mañana, por la mañana, al puerto de Estepona, y que mucha gente de Estepona y de la zona conozca este legendario barco navío español, la Nao Trinidad. Su jefa de logística es Desiré González. Desiré, ha sido un placer como siempre. Un abrazo muy fuerte.
Un abrazo muy fuerte a ustedes. Muchas gracias.
Bueno, vamos a abrir nuestro espacio tecnológico como cada lunes a esta hora aquí en COPE más Málaga. Os voy a decir una frase. Los datos personales son de los ciudadanos y ellos son los soberanos únicos del control de sus datos. ¿Pero esto es así realmente? ¿Todavía se sigue trabajando para que esto sea una realidad? Bueno, pues es uno de los objetivos que se busca en un proyecto que está enmarcado en Horizonte 2030 de la Unión Europea y en el que la Universidad de Málaga lleva trabajando desde el 2023. Este proyecto se llama DUCA. Conchi Cordón, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Enrique. Buenas tardes a todos.
Aquí estoy, sustituyendo al gran Pedro González.
Eso,
a ver cómo
eso,
se me
Pedro,
da
saludos.
La tecnología, por supuesto que sí. Saludos y que se mejore lo antes posible. Bueno, me traes a dos profesores de universidad, investigadores, que forman parte de este proyecto denominado DUCA, ¿no? Cuéntame, ¿quiénes tenemos por aquí?
Bueno, yo voy a hablar poquito para dejarle todo el tiempo a ellos. Son dos súper profesores profesores e investigadores, sobre todo ella, Cristina Alcaraz, que a la que más conozco, es una, para que sepan los oyentes, es una de las investigadoras más nombradas, de las que siempre salen en los rankings, que la universidad, la UMA, de los investigadores más nombrados, sí, pues sí. Ahí tenemos a Cristina Alcaraz, aparte de otros muchos premios como profesora, mejor profesora, en fin, una crack auténtica. Y un compi suyo, que lo he conocido, Davide, es italiano, pero que está aquí ya trabajando en la UMA, y aplicaciones como las que había estado hablando al principio del programa, de esta de los datos y sobre todo sí, datos de ciudadanos, pues claro. Tenemos que seguir trabajando, como tú has dicho, si es necesario, y para eso están aquí y van a explicar en qué consiste eso, ese proyecto enmarcado dentro de todas las iniciativas que tiene dentro de la Unión Europea, precisamente pues con el horizonte este que tenemos 2020-2030, según los años que dan, y como has dicho, llevan años ya trabajando. Así que, Cristina, te puedes
Cristina Alcaraz, Davide Ferraris, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Hola,
encantado. Hablábamos de los datos personales, si son únicamente están bajo el control de nuestras manos o esto todavía es una cosa que queda mucho para lograr la perfección. ¿Es el objetivo final de Educa? Es decir, ¿por qué es tan importante este proyecto que arrancó en el 2023 y en el que la UMA está inmerso, Cristina?
Es importante porque las personas en sí necesitan conocer qué hacen con sus datos, controlar el uso de sus datos y por quién y en dónde se encuentran esos datos. Por lo tanto, este proyecto es un proyecto único y permite a los usuarios controlar sus datos y dónde se encuentran, y sobre todo que también pone de alguna manera en el punto de mira a todos los que hacen uso de esos datos.
Se trabaja mucho en este sentido, Cristina, pero es cierto que todavía quedan muchos vacíos. Todavía no podemos estar completamente seguros de que nuestros datos son únicamente nuestros e intransferibles.
No. Necesitamos trabajar unidamente, no solamente a nivel nacional o regional, sino también a nivel europeo, que claro. Esa es la idea.
Eso se trata este proyecto Educa, donde está Cristina Alcaraz, quien escuchas, y Davide Ferraris. Davide, ¿quién lidera? ¿Hay muchos países, solo universidades? ¿También está la participación de empresas? ¿Hay alguien que incluso se pueda apuntar todavía?
Bueno, el líder del consorcio, porque al final cada proyecto europeo tiene un consorcio de diferentes empresas y universidades, entonces hay ambas. El líder es de Irlanda, uh-huh. Y básicamente una universidad, CETU se llama. Y claramente está la UMA, como estamos aquí nosotros, y yo, Cristina y yo. Y otra gente del grupo. Y hay también otros países involucrados como Italia, hay el Consiglio Nazionale delle Ricerche, lo digo en italiano, y que es SNR, que es básicamente del mundo académico, pero también del mundo empresarial, y además otros países como Alemania, Finlandia, entonces es un proyecto bastante, bastante grande. Y sobre la posibilidad de apuntar nuevo uh-huh. participante, no, porque cuando se va al final a cerrar el proyecto con el consorcio no se puede, claro. Pero como que hay mucha posibilidad a nivel europeo de tener nuevo proyecto, entonces habrá la posibilidad de tener nuevo consorcio con nuevas entidades. Uh-huh. Entonces cualquier empresa o academia puede intentarlo y apuntarse a nuevo proyecto como Horizonte Europeo y ya está.
La Universidad de Málaga, como dices, entre otros muchos estamentos, participa en este proyecto. Concretamente, ¿cuál es el papel de la Universidad de Málaga? ¿Cuál es el papel de Cristina y de Davide y cómo está siendo esta experiencia?
Bueno, como que hay muchos partners involucrados, cada uno tiene una parte, una pieza básicamente sobre que tiene que trabajar, ¿no? Entonces esto también ayuda que cada partner pueda controlarse y desarrollar con la ayuda de los demás partners, y la UMA tiene una pieza bastante importante sobre esa plataforma que se va a desarrollar para que los ciudadanos sean dueños de su dato. Y también hay la posibilidad de trabajar juntos a los otros partners, sobre todo en un periodo de estancia. Yo personalmente ya me fui a Italia, bueno, casualmente, dos veces para trabajar con una empresa, porque esta colaboración se tiene que hacer de mundo académico a mundo empresarial. Normalmente no se hace academia, empresa, sino se hace ese cambio, sí, como esta X, para que el mundo académico pueda aprender del mundo empresarial y el mundo empresarial del mundo académico. Entonces, esta sinergia va a mejorar mucho el tipo de proyecto. El papel de la UMA, entonces, en concreto es esto, entonces, cooperar y también recibir personas. Nosotros también en el grupo hemos recibido personas de Finlandia, de Italia, de Alemania. Yo también he ido ahí y Cristina también y a otro miembro del grupo también. Entonces, esta es una de la fuerza más grande de este tipo de proyecto.
Entiendo. Cristina, ¿de qué creéis que este proyecto que educa puede aportar de verdad a la sociedad en general, a los malagueños también en particular, pero ¿qué es lo que pretende aportar?
Hombre, yo creo que va a aportar mucho. Ahora mismo estamos en una fase de investigación, pero esperamos que nuestras investigaciones terminen en una plataforma con una serie de servicios de seguridad en el que permita a los usuarios poder compartir sus datos de una forma controlada y, por lo tanto, va a aportar muchísimo, por supuesto. Esto va, de hecho, creemos que es un proyecto único. No sé, es un proyecto único que, y además, como ha dicho David, implica empresas, universidades y hay una confluencia de ideas y una confluencia de aportaciones importantes que ayudan a que esta plataforma sea también única y permitirán, espero, que los usuarios y espero también los malagueños se sientan pues seguros de alguna manera.
Málaga, la Universidad de Málaga, Conchi, una vez más para sacar pecho, ¿no? Para sentirse orgulloso de todo lo que se hace aquí y de tener a dos profesionales, a dos bastiones, como has dicho tú antes, como Cristina y David, ¿no?
Por supuesto, la UMA siempre ha sido pionera, la Escuela Técnica Superior de Informática, que es de donde pertenece ellos, y el NIS Labs, el laboratorio de investigación, sobre todo de seguridad de la información, siempre ha sido, porque hay muchos de, al igual que Cristina, está Javier López, que dirige, también es otro de los investigadores más reconocidos y, por supuesto, podemos estar orgullosos, ya ha dicho Cristina, nos sintamos orgullosos de poder tener esa plataforma, de tener el control y, por supuesto, orgullosos de que se ha sido desde aquí, desde Málaga, que lleva luchando, siempre ha sido pionera y visionaria, diría yo, así que súper orgulloso de que esto salga aquí en Málaga.
De este proyecto DUCA. ¿El ciberconsejo que me traes hoy?
Pues no tiene que ir de DUCA, no puede ir de otra manera, así que yo recomiendo a todos los, tanto ciudadanos normales como empresas, que bicheen un poquito, nada más que haciendo una consulta de DUCA UMA, enseguida sale la información de lo que se está haciendo el proyecto para que vean el superproyectazo que es, lo que se está avanzando y lo que yo digo, el mensaje positivo de decir que se puede. Llevamos muchos años, los que estamos trabajando en la empresa, muchos años colaborando con la universidad, con todos los estamentos y los reguladores. Europa, España y Málaga podemos sentirnos orgullosos de ser tractores de esa privacidad. Y tiene sus frutos, porque el proyecto DUCA no es más que el fruto y la colaboración, como han dicho ellos, que no puede ser de otra manera, sino de la mano, empresa y universidad, para proteger los intereses y los derechos fundamentales de los ciudadanos, como es el derecho a la privacidad,
correcto,
que ya es reconocido.
Correcto, correcto, efectivamente. Lo que pretende lo que estamos hablando aquí, ¿no? Es que se tome el control cada uno de sus datos, que se garantice la confidencialidad y que se protejan los datos personales, que es lo que todos buscamos y es lo que se trabaja en este proyecto europeo en el que la Universidad de Málaga está inmerso en nombre de estas dos personas, Cristina Alcaraz y David Ferraris, DUCA, ese proyecto del que estaremos muy pendiente porque todavía sigue evidentemente en vigor. David, Cristina, ha sido un placer, muchísimas gracias.
Muchas gracias.
Conchi,
muchas gracias.
Seguimos hablando de tecnología la semana que viene.
Seguimos.
Un abrazo.
Turcía mi cabeza como el pelo, conozco tu colonia si la vuelo firme en cada tempestad. Aunque el agua moje, la ropa mojan y si te veo cruel la cama, te toco y se enciende la flama.
Menos de un minuto para llegar a las 5 de la tarde, os vamos a dejar ahora con el boletín informativo, vamos a conocer qué ocurre en España, en el resto del mundo, también a una pequeña información deportiva y nada, en 3-4 minutos estamos de vuelta, hasta las 6 de la tarde continúa aquí, la tarde en COPE más Málaga. Enseguida estamos de vuelta.
La tarde.
COPE más Málaga.
Estar informado.
Cuatro minutos pasan de las 5 de la tarde, sigues aquí en La Tarde en COPE más Málaga. Bienvenido, si te acabas de incorporar, mi nombre es Enrique Ortiz. Como cada lunes, entre otras muchas cosas, haremos un repaso a las actividades culturales que nos propone la Universidad de Málaga para esta semana, ya lo sabes, con el contenedor cultural. Pero antes, hablamos de flamenco. Bueno, como venimos diciendo, ya sabes, estamos al lunes 24 de febrero y hoy es un día en el que el flamenco pues tiene mucha importancia en nuestra ciudad, porque sí, hoy, como te digo, en el día de hoy, en este lunes 24 de febrero, arranca la 22 edición del Aula Municipal de Flamenco. Ya van por 22, ¿eh? Esto es porque sin duda alguna funciona y porque lo saben hacer muy bien, sobre todo quien está al frente de toda esta coordinación, como es Manuel Fernández Maldonado. Pues bien, hoy empiezan esa serie de actuaciones que van a tener lugar hasta el 24 de noviembre de este presente año, naturalmente. Van a tener lugar pues una cada mes. Y la de este mes, la de inauguración, va a ser a cargo de la cantaora malagueña Virginia Gámez. Lo hace muy poquito, ¿eh? A las 7:30 es su actuación en el Centro Cultural Provincial María Victoria Atencia. Y a poco más de 2 horitas para que ocurra esto, pues tiene a bien atendernos. Virginia Gámez, ¿qué tal? Muy buenas.
Muy buenas tardes, ¿qué tal? ¿Cómo estáis?
Muy bien, ¿con los nervios o esto ya se pasa? Esto ya no, con el cabo de los, bueno, al cabo de los años no hay ya nervios.
Sí, sí se tiene, y eso es buena señal, eso es buena señal de que seguimos con ilusión, de que seguimos con esa responsabilidad, ¿no? Y de encontrarte con tu público, con tu gente, con tu Málaga la Bella, como digo yo, ¿no? Uh-huh. Entonces se tiene la mariposilla, eso está bien.
¿Qué vamos a ver? ¿Qué van a ver los que acudan a las 7:30 al María Victoria?
Bueno, yo voy a estar acompañada por Andrés Cancino a la guitarra y vamos a hacer un recital flamenco. Lo que sí te puedo decir es por el palo que vamos a empezar, pero no te puedo decir más porque nosotros nos dejamos guiar mucho por la energía del público, por la sensación y del momento y demás.
O sea, que puede haber mucho de improvisación también.
Sí. Eso no, nos gusta a nosotros de esa energía del público, ¿no? Que nos transmite y demás, de dejarnos guiar por eso.
Vas a la guitarra con Andrés Cancino, ¿no?
Andrés Cancino, mi fiel escudero, mi fiel amigo.
Sí, señora. Oye, una cosita, para que no te conozca, Virginia, que lo dudo, pero ¿quién es Virginia Gámez, para explicárselo a la gente?
Bueno, Virginia Gámez es una cantadora malagueña que desde los 9 añitos pues está subida en los escenarios y nada, es una cantadora que lo que tiene lo da y que le tiene muchísimo amor a nuestro arte, al flamenco, y muchísimo respeto y que por donde quiera que voy, donde quiera que me llaman, voy con mi flamenco por delante, y con mi esencia y con mis ganas y con mi ilusión.
Esa ilusión, esas ganas también se te han reconocido en muchas ocasiones. Ahí, si acaso, también una nota que siempre nos hacen hincapié en ella, que quien escuchan, Virginia Gámez, fue capaz de cantar 34 palos distintos del cante flamenco en una sola actuación, ¿no, Virginia?
Sí, sí, eso lo hicimos nosotros en lo que ahora es el Teatro del Soho, que antes era el Teatro Alameda, sí. Y lo hicimos en el año 99, y estuvimos 4 horas menos 10 minutos cantando.
¿4? Uf,
casi nada.
Y te quedaste sin voz, imagino, ¿no? Esa misma noche.
Pues no, qué va, hombre, terminé cansadilla porque es normal, no es un reto bastante, bastante duro. Pero bueno, nos preparamos con hincapié, ¿no? Para ello, entonces pues más o menos salimos bien.
Oye, esto que organiza el área de fiesta junto a la Diputación, en el Centro Cultural Mara Victoria Atencia, es decir, el Aula Municipal del Flamenco, que como te he dicho, en este 2025 alcanza su 22ª edición, ¿Qué importancia tiene este tipo de eventos, ya con un prestigio como este Aula Municipal de Flamenco, para el flamenco y para la ciudad?
Hombre, ten en cuenta que, como tú bien has dicho, tantísimos años es por algo, ¿no? Y es un bello encuentro que la gente lo espera cada año, y es en un marco muy con mucha esencia, es en un marco ahí en Callellería. La verdad que el auditorio es pequeñito, pero está muy recogido y siempre se crea mucha magia en él, y el público malagueño y el público en general lo está esperando cada año que el ayuntamiento lo programe, ¿no? Uh-huh. Y es un bonito encuentro entre los artistas y entre el público. Es muy cercano y el público malagueño también, tenemos la suerte de que es muy generoso y de que es muy cariñoso y te espera siempre con los brazos abiertos, ¿no? Entonces, es un ciclo que se desea y que se espera cada año, ¿no? Y gracias, por supuesto, al ayuntamiento, ¿no? A Manolo Fernández Maldonado y a la Diputación de Málaga, ¿no? Que lo hacen posible.
Me imagino que ni te lo pensaste cuando te llamó Manolo, ¿no?
No, nada, nada. En el momento que Manolo veo su teléfono, no le digo ni buenos días. Le digo, Manolo, sí. Dice, pero chiquilla, que no sabes lo que te iba a decir. Digo, me da igual, sí.
Todo lo que sea, además, fomentar la afición al arte del flamenco, bueno, esa retroalimentación que se vive también en ese centro cultural, todo lo que sea apoyar al flamenco de cualquier manera, ahí va a estar Virginia, y creo que es bueno para la ciudad, ¿no?
Hombre, claro, claro que sí. Yo siempre que se cuente conmigo y siempre que haya un motivo, ¿no? Y una fecha que se me proponga, yo voy a estar ahí. Málaga la llevo dentro del alma y el público malagueño y yo tenemos una conexión muy importante y eso hasta que el cuerpo aguante.
Una 22ª edición del Aula Municipal del Flamenco en el que las voces, en su mayoría, tienen acento femenino, ¿eh? 5 de sus 8 actuaciones protagonizadas por mujeres, ¿eh?
Sí, sí, eso es bueno, ¿no? Málaga es cantadora por los 4 costados y ya no es cantadora, es bailadora, está llena de buenos guitarristas. Málaga tiene mucho que decir y mucho que promulgar todavía, ¿no? Y en este caso las mujeres, pues estamos un poquillo al poder, que eso está bien también.
Por supuesto que sí. Virginia Gámez el 24 de febrero, no voy a soltar todo, pero bueno, Amparo Heredia, Isabel Guerrero, Fabiola Santiago, Bonela, Ana Fargas, pues van a ser de algunos de los que, y están escuchando en su mayoría mujeres, van a protagonizar esta 22ª edición en el Aula Municipal del Flamenco. ¿Qué tenemos ya en vista, más allá de lo que vas a hacer en menos de 2 horas en el MVA? ¿Qué tienes en vista? ¿Por dónde pasan las próximas semanas, meses de Virginia?
Bueno, pues esta semana estamos en Ronda el día 27. Uh-huh. Estamos con el Ayuntamiento de Ronda, que celebran el Día de Andalucía y hacen un acto institucional en el Ayuntamiento. Estamos ahí cantando. En Almargen también el 28 de febrero estamos también celebrando el Día de Andalucía. Y nada, preparando single, que estamos también preparándonos para la saeta, que ya mismo la tenemos aquí en puerta, y siempre con ilusión y con ganas y con cositas, ¿no?, que nos falten.
Virginia Gámez, la voz, ¿no?, la cantadora malagueña, acompañada a la guitarra por Andrés Cansino. Insisto, hoy, en un ratito, en el MVA, en el Mara Victoria Atencia, en Callellerías, a partir de las 7:30 de la tarde. ¿Se sabe cuándo se empieza? No se sabe cuándo se acaba, ¿no, Virginia?
Sí, totalmente. Qué arte, sí. Allí estaremos, nada, dentro de poquito. Y con toda la ilusión del mundo, con todas las ganas para encontrarnos con el público malagueño.
Seguro que ganas no le van a faltar y tampoco al público que se dé cita, porque tiene ganas ya de que arranque este Aula Municipal del Flamenco, que lo hace hoy con esta primera actuación de la grande Virginia Gámez. Pues Virginia, ha sido un placer tenerte por aquí. Te suelto ya para que vayas calentando voz y sobre todo que salga todo muy bien, que no lo dudamos, pero que sea todo
muchísimas
un éxito como siempre todo lo que haces. Un besito, Virginia, gracias.
Muchísimas gracias, un abrazo.
La tarde.
COPE más Málaga.
Estar informado.
Venga, pues ahora sí, abrimos el espacio a las actividades culturales que nos propone la Universidad de Málaga para esta semana. Lo primero que te quiero contar es que en ese ciclo frío de cine del Corte Cultural, mañana se va a proyectar a las 6 de la tarde una película titulada Déjame Entrar. Es una película sueca, se va a emitir en versión original con subtítulos en español. Es una película de terror, de drama, que como te digo, mañana a las 6 de la tarde proyectan en el Contenedor Cultural. Pero hay muchas más cosas. Venga, que hoy tenemos mucho de la Universidad de Málaga, mucha cultura en ese contenedor cultural. Y otra de las cosas que vamos a poder disfrutar esta semana, va a tener lugar el lugar pasado mañana, el miércoles 26 de febrero a las 7 y media de la tarde, es un poquito de música. Ya saben que el contenedor cultural nos acostumbra siempre como a un poquito de teatro o danza, y por el otro lado también un poquito de música, siempre hay algo, ¿no? Y además siempre al mismo precio, esos 4 euritos que cuesta casi todo siempre cualquier actividad en ese edificio contenedor cultural, en esa sala 3 en el Boulevard Louis Pasteur. Bueno, vámonos a lo que vamos. El miércoles tenemos música, y tenemos música electrónica. Esto, el colectivo Diáspora ha montado una buena fiestecita que se sabe cuándo va a empezar, a ver a qué hora acaba. El evento se llama Lambda, y al frente de él, pues uno de los 4 artistas que van a participar en este evento no es otro que Jorge Villén. Shinichi Kidi es un hombre artístico y ya está aquí con nosotros. Jorge, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes, ¿qué tal?
Muy buenas tardes. ¿Qué vais a liar allí el miércoles a las 7:30? Música electrónica, pero de la dura, de la que le puede gustar a más gente, a menos gente. Cuéntame de qué rollo vais.
Bueno, pues mira, te comento un poco. Queríamos hacer un evento de música electrónica un poco experimental, ajá, que es algo que no se suele ver mucho en Málaga, donde estamos, y es algo que nos apasiona bastante a bastantes de los que formamos el colectivo Diáspora y los que vamos a montar la fiesta. Y queríamos acercar, por una parte, al gran público, y por otra parte, como llamar a la gente más del gremio, a este evento en el que presentamos pues una propuesta más experimental que no se ve quizás en salas de conciertos o discotecas. Entonces, va a ser un evento en el que pues tanto los artistas Alejandro Mármol y Chinowski por su lado, y Impulse Response y yo, pues vamos a hacer distintos shows en el que pues explayamos mediante sintetizadores y cajas de ritmo pues distintas músicas, que puede ser más rítmica y bailable, hasta paisajes sonoros que son pues de sentarse a escuchar y apreciar.
Claro, quizá entonces esa experimentación va para abrir un poquito el espectáculo. Y para que tú me entiendas, para que, mucha gente es así, el chunda chunda, para que no sea tan chunda chunda, ¿no? Sino se abra a otro tipo, sí, de sonidos, y se convierta todo mucho más sensitivo, ¿no?
Exacto, exacto. Entonces, tenemos compañeros que mediante su propias máquinas, sin tener que reproducir canciones ya existentes, van a modificar sonidos y a crearlos en directo. Generando pues eso, paisajes sonoros y atmósferas que más que bailables son como para escucharlas tranquilamente. Claro. Y ya por último, la última actuación sí que ya es con ritmos más pisteros quizá, o que sí que se pueden pues bailar, y más chunda chunda, como se
más
diría.
Más cañero, ¿no? Ya lo último, ya para el broche lo ponemos, y que ya serán además más tardecito, ahí sí le metemos caña, ¿no?
Exacto.
Esto arranca a las 7:30, ¿hasta qué hora pensáis estar más o menos?
Bueno, pues el contenedor cultural está abierto hasta las 10. Esto no es, o sea, es una fiesta, pero va a ser como más presentación, y bueno, si el que se anime después a seguir con la fiesta, adelante. Pero es hasta las 10 de la noche.
Diáspora, ese colectivo del que hablaba antes y del que organiza este evento, Lambda, en el Contenedor Cultural, insisto, este miércoles a las 7:30 de la tarde, ¿os dedicáis mucho a los géneros musicales y a este tipo de índoles artísticas, ¿no? Al final, todo muy urbano, ¿no, Jorge?
Sí, exacto, muy urbano, siempre de gente o del barrio, o gente que ha venido y que vive en Málaga por lo general, y sí, nos gusta promover el arte urbano sobre todo. Entonces hacemos eventos principalmente de hip hop, beatmaking y también fiestas de electrónica. Uh-huh. Es como un poco la unión de dos mundos, pero que también es, pues eso, parte de el arte urbano.
Claro, claro. Lambda, para este miércoles a las 7:30, ¿tenéis ya muchas cositas en agenda para estas próximas semanas?
Pues sí que las tenemos, pero yo ahora mismo no las tengo apuntadas.
No te preocupes.
Pero sí, sí, si estáis atentos, se promocionan tanto en Instagram como otras redes de Diáspora.
Estaremos atentos y estaremos echándole un ojo a las redes de Diáspora, ese colectivo siempre con el arte urbano y en esta ocasión la música electrónica, es la protagonista en el Contenedor Cultural de la Universidad de Málaga, miércoles 7:30, con esos 4 euritos en los que tienes derecho pues, a una cervecita o a un refresco, todo muy barato y además vayas a disfrutar de la música electrónica, eso sí, experimental, como ha dicho Jorge Sinichiquidi, que es su nombre artístico. Va a estar Chinoski, va a estar Alejandro Mármol, va a estar con quien estábamos hablando, Sinichiquidi, y Impulse Response, que es Víctor Ayala el que está ahí a la cabeza también. Pues oye, mucha suerte a los 4, que salga todo muy bien y a experimentar mucho, Jorge.
Genial, muchísimas gracias, Enrique.
Un abrazo, hasta luego.
Un abrazo, adiós.
Venga, venimos de hablar de música, pero es que el miércoles no solo va a haber música en el Contenedor Cultural. Y este acto, este evento, mejor dicho, esta jornada va a tener lugar por la mañana. Sí, en el mismo lugar, en el Contenedor Cultural de la Universidad de Málaga, en el Boulevard Luis Pasteur. Y además va a ser algo muy distinto, sin duda alguna, a lo que vamos a vivir con esa música electrónica por la tarde-noche. Jornada sobre exposiciones experimentales y prácticas curatoriales especulativas. Más de uno estará diciendo, ¿esto qué es? Pues yo me estoy preguntando lo mismo. Por eso he acudido a quien organiza todo esto, que no es otra que Nuria Rodríguez, catedrática de Historia del Arte y directora de la Cátedra Telefónica 5G de la Universidad de Málaga. Nuria, ¿qué tal? Bienvenida a COPE. Buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? ¿Qué tal?
Muy buenas tardes. Lo primero de todo, hija mía, explícame esto. Exposiciones experimentales y prácticas curatoriales especulativas. ¿Esto qué es?
Sí, te lo explico. Que esa es una deformación que tenemos en la academia de utilizar estas palabras un tanto extrañas. Pues mira, te lo explico de manera muy fácil.
A ver.
Es una metodología que utilizamos en distintos campos para pensar futuros. Es decir, en vez de retrotraernos al pasado, que es bueno, lo que normalmente hacemos en el campo de la historia, en el campo de las humanidades, que es tratar de reconstruir el pasado, las cosas como son o han sido, pues con prácticas especulativas lo que tratamos es de proyectarnos hacia el futuro e imaginar de una manera creativa, pero bueno, de una manera creativa, pero con fundamento, cómo podrán ser esos futuros que nos esperan, otra cosa, pues para poder actuar en el presente. Y de ahí lo de prácticas curatoriales especulativas, es decir, cuando utilizamos pues estas metodologías pues para pensar en exposiciones que como, bueno, como la jornada pues mostrarán, son muy muy experimentales.
Vale, ahora es otra cosa. Y mira que llama la atención, Nuria, porque claro, hablar de historia del arte, su propio nombre lo dice, ¿no? Es hablar de historia del arte, pero siempre remontándonos a años, a siglos, atrás de los de actualidad. Ahora le dais una vuelta a esto y como tú dices, lo que es, especuláis con lo que pueda ocurrir en el futuro, con lo que ya quizás es presente y en un futuro se va a agrandar aún más.
Efectivamente, y se mezcla, pues evidentemente, literatura, ciencia ficción, pero también reflexión filosófica, investigación científico-técnica, que nos permite bueno pues hacer una proyección de cómo estaremos dentro de 30, 40 años, etcétera. Y las jornadas, lo que vienen a clausurar es la exposición, que ahora mismo se puede visitar en Espacio Cero y que se llama De Ellos, Humanos, a nosotras, inteligencias artificiales, y que es una interpretación libre de la novela de ciencia ficción, de ficción especulativa, Membrana, de Jorge Carrión. Y bueno, en esa especulación del futuro, pues justamente lo que plantea la novela es un museo diseñado y concebido por las inteligencias artificiales en el 2100. Y nosotros en la exposición pues hemos intentado materializar físicamente ese museo del 2100.
Esto arranca a las 10:30 con una conferencia de, iba a decir, un tal Jorge Carrión, pero lo digo, lo digo naturalmente irónicamente, ¿no? Es el escritor español, catalán, muy pero que muy famoso, bueno, ha formado parte incluso del New York Times y demás, tiene decenas, centenas de publicaciones de obras de ficción, de crónica, de todo, de cómics sí, incluso, ha tenido podcast, bueno, es un hombre que hablar de Jorge Carrión es hablar de mucha cultura en nuestro país. Esta es la joya de la corona, ¿no? Esta conferencia, imagino,
sí,
¿no?
Sí, sí, yo diría que nada más y nada menos que tenemos a Jorge Carrión, al que le, bueno, le estamos enormemente agradecidos todo el equipo de la exposición, porque nos ha dado absoluta libertad creativa para trabajar sobre su obra, y viene a clausurar la exposición e inaugurar con su conferencia esta jornada, que de hecho el título de su conferencia es este: Diseño de Museo, Curación de Futuros.
Uh-huh. Después habrá un pequeño descanso y a las 12, debate. ¿Quién va a participar en ese debate y cuáles pueden ser los puntos clave?
Sí, en el debate van a participar, por una parte, los estudiantes de Historia del Arte, que son los que han realmente concebido, diseñado y puesto en marcha esta exposición, y van a hablar de cómo ha sido el proceso creativo, el proceso intelectual, la materialización física, pues, de una idea que es compleja y cómo la podemos llevar al campo de las exposiciones experimentales, es decir, cómo han trabajado, cuál ha sido esa metodología especulativa que ellos han utilizado pues para inventarse un espacio que es un museo del siglo XXI y para inventarse objetos que todavía no existen porque forman parte de nuestro futuro. Y después tendremos un debate entre Vicente Luis Mora, que es profesor de literatura española de la UMA y que también pues tiene una amplia bibliografía en novelas de ficción. Agustín Linares, que es profesor de Bellas Artes y que es uno de los artistas que participa en esta exposición con un diseño interactivo muy, muy poético sobre membranas, y Cristina Urdiales, que es catedrática de Ingeniería de Telecomunicación y que hablará de la parte tecnológica que tienen todo este tipo de exposiciones experimentales. La idea es tener cinco voces muy distintas que vienen de campos disciplinas distintos pero que convergen, ¿no?, en el diseño de este tipo de exposiciones. Y vamos a hablar, pues, esto de prácticas especulativas, vamos a hablar también de qué modo el diseño y la concepción de exposiciones puede ser una manera para pensar futuros, para reflexionar sobre ideas complejas. Vamos a reflexionar de una cosa que a mí me parece muy interesante, y es cómo necesitamos artefactos físicos, claro, para pensar lo digital en el momento contemporáneo. Claro, porque lo digital siempre se nos presenta como algo muy material, algo muy etéreo, algo evanescente, cuando tiene una fisicalidad muy potente. Entonces, pues, transformar esa cosa etérea de lo digital, esa cosa inmaterial, en artefactos físicos que nos permitan indagar, que nos permitan reflexionar, que nos permitan conocer mejor cuáles son los entresijos de nuestra cultura digital, pues también es importante, y de eso también vamos a hablar. Claro.
Hay cosas que ya son presentes en monumentos, en museos, las experiencias inmersivas ya son una realidad, sobre todo por las gafas virtuales y demás, es decir, a la hora de meternos de lleno en todo, en cuanto a sensaciones, en cuanto a imaginarnos cómo eso antes, cómo puede ser en un futuro, es decir, esto ya está aquí, es decir, la experiencia inmersiva, esto ya está aquí.
Exactamente, eso no es ningún futuro, eso es un presente, y nuestra tarea es cómo utilizamos todas estas tecnologías pues de una manera crítica, ¿no?, sin caer en banalizaciones ni superficializaciones, sino en algo que realmente pueda ser significativo y que también nos permita, pues eso, elaborar una reflexión crítica pues sobre la cultura digital que nos rodea y en la que ya estamos completamente inmersos. Y luego también una cosa que es importante, que es cómo hay que trabajar la intersección de las distintas disciplinas, de los distintos saberes, y solamente de la intersección pues puede salir algo significativo.
Seguro que sale algo muy pero que muy nutrido de esta conferencia que va a dar en primera instancia Jorge Carrión, nada más y nada menos, este escritor y comisario, y bueno, y seguro que también de ese debate que nos ha contado ahora mismo Nuria Rodríguez y de todo lo que va a ver sobre esas prácticas especulativas de cara a...
Si me lo permite, sí, sí, concluiríamos vamos a hacer también la presentación de un prototipo de, ajá, inmersión especulativa, que es solamente un prototipo, porque estamos trabajando en él, pero queremos ya presentarlo y obtener feedback de los participantes en las jornadas. Y igual es un prototipo de inversión especulativa para imaginar también futuros. Yo creo que también va a ser un elemento importante y sugerente de esta jornada.
¿En qué consiste ese prototipo en cuestión?
Eso es una sorpresa. Es una sorpresa. Sí, sí, son varios escenarios.
Vaya.
Esta es una bifurcación que hemos hecho de la exposición, es una deriva que hemos hecho de la exposición, pero yo creo que mejor verlo.
Vale, el que quiera saber más, que se plante allí el miércoles.
Ahí va, exactamente, eso es.
A partir de las 10:30 arranca todo esto. Ese prototipo se va a presentar en torno a la 1:30 aproximadamente.
Sí, a la 1:30.
Después
la 1:30,
de un descansito con su agape, que no podía ser de otra manera. Y bueno, y todo esto ya lo saben en la sala 3 del Contenedor Cultural de la Universidad de Málaga. Al frente pues está Nuria Rodríguez, catedrática de Historia del Arte y directora de la Cátedra Telefónica 5G de la Universidad de Málaga. Nuria, pues que haya mucha suerte, que vaya todo muy bien y nada, desearte una muy buena semana. Un abrazo muy fuerte.
Muchísimas gracias, igualmente.
Venga, y otra de las cositas que vamos a disfrutar esta semana en nuestra Universidad de Málaga, en el Contenedor Cultural de la UMA, es una obra de teatro titulada Las Nietas. Esto lo lleva Estrecha Producciones, esta compañía que lidera Lidia Aranda, y es una obra que protagonizan dos mujeres, la propia Lidia Aranda y Mel Valadés. Las Nietas, ¿de qué irá esto? Esto va a tener lugar el jueves en la Sala 3 del Contenedor Cultural de la Universidad de Málaga. Pues vamos a hablar con la que está al frente de esta compañía y la que forma parte también de, bueno, de ese conglomerado que se va a montar sobre esas tablas del Contenedor Cultural de la UMA. Lidia Aranda, ¿qué tal? Buenas tardes, bienvenida a COPE.
Hola, ¿qué tal?
¿Qué tal? Muy buena.
Gracias.
Lidia, voy a leer esto porque me encanta, ¿no? La información que nos pasan. Dice, Lola Flores, Sara Montiel, Rocío Jurado, todas las actrices sueñan con ser como las más grandes y contar historias grandes. Pero, ¿qué hay más grande que tu abuela narrando sus recetas de comida? Y tiene toda la razón. ¿Esto qué es? ¿A qué nos estamos enfrentando cuando vayamos a ver las nietas? Explícamelo, Lidia.
Pues Las Nietas es una historia sobre la relación de una abuela con su nieta, en la que, bueno, se hace un homenaje a esta generación de mujeres que nos dieron muchísimo sin pedir nada a cambio. Uh-huh. Y todo va pues a través de la banda sonora de las canciones españolas de las grandes de España, las grandes tonadilleras, las folclóricas, con las que nuestras abuelas pues se la ponían de fondo en la cocina y cocinaban mientras nosotras pues nos empapábamos de esa atmósfera tan maravillosa.
¿Cuál es por así decirlo, el punto en el que lleva esta obra? Es decir, las conversaciones entre abuela y nieta giran en torno a muchos aspectos, en torno a la cultura, en torno a las tradiciones, más o menos. ¿Cuál es el grueso de esta obra?
Pues un poco, o sea, lo que viene siendo el núcleo es lo que hemos adquirido nuestra generación, hablo por mí, por mis amigas, lo que hemos adquirido de nuestras abuelas, esa forma de ser, esa forma de cuidar a los nuestros, de un poco también pues volver al origen de la canción, de este costumbrismo que se lleva tanto en teatro también, un poco pues la crítica también a un poco al moderneo y al volver a las raíces. Como que necesitábamos un poco en la compañía mirar atrás.
Claro.
y saber de dónde venimos.
Esto al fin y al cabo es un homenaje a nuestras abuelas, pero también al flamenco español, a la música española, ¿no?
Sí, sí, nosotras, bueno, nos ponemos en la piel un poco de Lola Flores y Sara Montiel. En el caso de Mel, su personaje se llama Lola porque su abuela se puso ese nombre en honor a Lola Flores.
Sí.
Y se hacen varias referencias a ella. Entonces, lo que las une es esa pasión por Lola Flores. Y luego el personaje que encarno yo, diríamos que es la amiga de Lola, que se presenta a un casting y la cogen para hacer un biopic de Sara Montiel. Entonces, claro, pero realmente hay una sorpresa y es que ninguna son protagonistas. La protagonista es otra persona.
¿Hay mucho baile o cante en directo?
Hay más cante que baile.
Ah, vale.
Hay más cante que baile.
La puesta en escena, ¿cuál es? ¿Protagonizada por Lidia Aranda y Mel Valadez? ¿La puesta en escena nos va a sorprender en algún otro sentido? ¿Cómo? ¿Qué vamos a ver?
Pues vamos a ver un espacio vacío, pero lleno de elementos muy importantes y muy concretos, como lo que es un mantón de Manila o un abanico de encaje, que es algo muy, pues, esto de las tonadilleras españolas y de cosas adquiridas, porque, por ejemplo, mi madre guarda con mucho cariño un mantón de Manila de mi abuela, entonces eso es algo como que en mi familia se cuida muchísimo, ¿no? Y hay elementos concretos, pero el espacio es muy sencillo, es casi vacío, en el que nosotras mismas cambiamos de personaje, cambiamos de vestuario, y nosotras hacemos todo, un poco a través de la imaginación también para el público.
Además de la importancia que se le va a dar a la música, como estamos hablando, ¿en qué género podíamos encuadrar esta obra?
Pues mira, esta obra tiene mucho de comedia, pero llega un punto en el que ya no es tan comedia y se le dan importancia a ciertas cosas, como al abandono de las personas mayores, al edadismo, a la soledad que tiene algunas personas en la tercera edad. Entonces, bueno, la gente sale emocionada,
claro.
Emocionada, y entonces yo diría que es un dramedia. Vamos a llamarlo así.
Hace recapacitar mucho, ¿no?, sobre el cariño que nos tenían nuestras abuelas, o que nos tienen, para quienes las tengan, ojalá que sí, todavía en vida. Pero imagino, claro, que ese cóctel de sentimientos acompañado de la música que nos pega a todos en el alma, como tú has dicho, más de una lágrima se verá, ¿no?
Sí, sí. Hemos visto en Madrid más de una lágrima, y espero que en Málaga, que es la primera vez que la llevamos a Andalucía, creemos que vamos a conectar mucho más con el público andaluz. Entonces creo que se va a emocionar bastante.
A ver, estamos hablando de una compañía andaluza como Estrecha Producciones y de un folclore que mayormente se daba aquí también en Andalucía. ¿Cómo que no habéis traído esto antes por aquí?
Bueno, pues porque la vida de la artista es bastante complicada allí abajo, y aquí hay como un poco más de oportunidades. Decidimos empezar a probarla aquí, pero nuestro objetivo es hacer una gira por Andalucía, la verdad, por pueblos, y que vayan las abuelas con las nietas.
Claro, claro.
Las abuelas con las amigas y todas.
Qué bueno, qué bueno. Este es el jueves a las 8, ¿no?
El jueves a las 8, sí.
Perfecto, el jueves a las 8 en el Contenedor Cultural de la UMA está dramedia, como lo ha denominado Lidia Aranda, acompañada de mucha música, con comedia musical, dramedia, un poquito de todo, pero que seguro que nos va a revolver un poquito lo de dentro, en pensar pues esa relación, ¿no? Abuela-nieta, abuelo-nieta o nieto, sea lo que sea, esa comunión tan especial que hay siempre entre ambos núcleos familiares. Las Nietas, así se llama esa obra de teatro, insisto, en la Sala 3 del Contenedor Cultural de la UMA y en el Boulevard Luis Pasteur. Además, como siempre te decimos aquí, es algo muy asequible, son 4 euritos que vale la entrada, que con esos 4 euritos pues te puedes tomar una cervecita o un refresquito y te la vas a pasar muy bien, seguro que te vienen muchos recuerdos, y si eres un poquito más sensible, pues a lo mejor, como dice Lidia, incluso te sacan una lagrimita. Pero merece mucho la pena lo que van a traer esta compañía Estrecha Producciones, con Lidia Aranda a la cabeza. Lidia, pues ha sido un placer, un besito muy grande y mucha suerte.
Igualmente, un placer.
La tarde.
COPE más Málaga.
Estar informado.
¿Te acuerdas cuando nos conocimos? Todos opinaban si era buena idea o no un animal en casa, pero yo tenía claro que no te iba a dejar en manos del azar, y las mejores manos de la cirugía veterinaria están en el Hospital Veterinario SOS Animal, cirugía general, especialista y por laparoscopia. Más información en hospitalveterinariomálaga.es y en el 952-31-76-92. En las mejores manos.
EU Instalaciones, empresa líder en la gestión integral de comunidades de propietarios, grupos de presión y bombeo, fontanería, piscinas, telecomunicaciones y contraincendios, puertas automáticas y electricidad. euinstalaciones.com.
La tarde.
COPE más Málaga.
Estar informado.
Ya sabes que siempre, cada semana, también nos gusta acercarnos a Antequera. Ahí están los amigos de AIBE Formación para hablar de las distintas posibilidades que encontramos y de la importancia, ¿no?, de todo lo que hacen para la formación profesional, para el empleo. Quiero hablar hoy con Ana Rubio, es responsable de formación profesional para el empleo, como te digo, en AIBE Formación. Ana, ¿qué tal? Buenas tardes, bienvenida a COPE.
Hola, buenas tardes, ¿qué tal, Enrique?
Muy buena. Vamos a empezar por lo más básico, por ponerle un marco a todo esto. Ana, ¿qué es la formación profesional para el empleo, la FPE? ¿Qué es?
Sí, a ver, para que todo el mundo nos entienda, ¿vale? Sería un sistema de formación continua que está adaptada, ¿vale?, para todas aquellas personas que se encuentran ya en situación, digamos, de edad de trabajar. Pero no tiene por qué ser para trabajadores, sino también puede ser para desempleados. Al final es para mejorar el perfil profesional y que puedan seguir creciendo.
Hablamos de certificados de profesionalidad. ¿Qué son y para qué sirven?
Vale. Los certificados de profesionalidad, ¿vale?, tenemos de varios niveles y al final es una acreditación oficial, ¿vale?, dentro del catálogo nacional de lo que serían cualificaciones profesionales, que está acreditando a esas personas que lo realicen a que tengan una competencia, digamos, ¿vale?, de esa rama en concreto, para que luego le pueda servir para todo el territorio nacional, ya que son oficiales, ¿vale?, y puedan trabajar sobre esa rama.
Claro, entiendo. Para la gente de Antequera, ¿qué cursos se pueden realizar este año, Ana?
Y pues mira, Enrique, este año viene bastante interesante por aquí, por Antequera, ¿vale?, porque estamos creciendo bastante a nivel de subvenciones, y nos han dado bastantes cositas, tanto por parte de la Junta de Andalucía, del Ministerio, ¿vale? Entonces, actualmente tenemos varios certificados que van a empezar durante el próximo mes, ¿vale? Por ejemplo, tienen cocina, que sería el certificado de nivel 2 por las mañanas, y se realiza aquí en lo que sería la escuela de la fábrica, ¿vale?, que tenemos las instalaciones. Luego tendríamos también el de METRE, que sería operaciones básicas de restaurante y bar, y se va a realizar por las tardes, ¿vale?, en el centro que tenemos también, con el que contamos por aquí muy cerquita, en ITEC. También tenemos de varias ramas más, no solo de hostelería, por ejemplo, el de actividades de gestión administrativa, que ya hay dos ediciones realizándose por las tardes, ¿vale?, que siguen habiendo plaza y que próximamente vamos a sacar otra edición. Hay también para, por ejemplo, el tema de la informática, de operaciones en sistemas de comunicaciones de voz y datos. Hay atención al alumnado con necesidades educativas especiales, que ahora mismo, por ejemplo, vendría súper bien, sobre todo para la zona. Ya sabemos que tenemos muchos coles que son, en este caso, concertados, ¿no? Y que, pues, cada vez se da de que va habiendo más alumnos con otro tipo de necesidades. Claro. Entonces, hay bastantes cursos muy interesantes por aquí, que ya tocaba, ¿no? Ya era hora también de que fueran dando cositas.
Además de este último, me parece súper interesante, bueno, me cocina, comentas, perdón, el de informática, el de actividades de gestión administrativa, relacionados con la hostelería, el de cocina o el de METRE. En todo caso, lo que quiero ir, ¿se necesita una formación previa? ¿Alguien tiene que ir ya con una base, con unos pilares sobre cada uno de estos sectores, de estos ámbitos? O nivel de estudios incluso para realizarlos, o se puede ir prácticamente con un folio en blanco?
Bueno, tenemos un poquito de todo, ¿vale? A ver, de esa familia profesional no tienen por qué saber nada ni tener conocimientos previos. Se le enseña todo por nuestra parte, ¿vale?, con los docentes que van a tener. Lo que sí, por ejemplo, el de atención al alumnado, ¿no?, que ya entra dentro de la rama de educación y es para trabajar al final con niños, en cola y todo, sí que exigen, por ejemplo, tener ya un nivel 3, que es al final tener un bachiller o hacia adelante, ¿vale?, un grado, lo que tengan, pero un nivel mínimo de bachiller. Pero luego, por ejemplo, el de cocina sería un nivel 2, que con tener el graduado escolar, ¿vale?, la ESO, sería suficiente. El de METRE, por ejemplo, es un nivel 1 y no necesitan tener ningún tipo de titulación. El de administración, un nivel 2 también, ¿vale?, con tener la ESO, que tampoco tienen mucha exigencia, digamos, a nivel estudio. La gran mayoría son con tenerla, eso es suficiente. Luego ser, en este caso, pues demandante de empleo, ¿no? Claro.
Si estoy en paro, necesito buscar un empleo mejor, lo que quiero es mejorar y no solo encontrar algo, ¿por qué? Y para terminar, Ana, y para congregar todo esto ya en una valoración, en un análisis, ¿por qué debo pensar en los certificados de profesionalidad?
A ver, porque como he comentado, ¿vale?, a nivel titulación, es una titulación oficial, ¿vale? Que está incluida en el catálogo de profesiones que tenemos actual nacional. Está actualizada, ¿vale? Para nivel del mercado viene muy bien porque aparte de la parte teórica van a tener también unas prácticas, ¿vale? Luego a nivel del alumnado es una certificación totalmente gratuita. Uh-huh. No van a tener ningún tipo de coste, ni en libros, ni en docente, ¿vale? Uh-huh. Entonces, al final yo creo que por todos lados es una ventaja, porque van a formarse, ¿vale? Para poder o bien seguir creciendo dentro de esa familia en la que esa persona ya tiene conocimiento, o bien para empezar a tener unos conocimientos y poder al final pues optar a diferentes trabajos, ¿vale? Y luego, por eso, aparte de la titulación que se va a llevar y los conocimientos, evidentemente es un plus de que está subvencionado, por lo tanto no tiene ningún tipo de coste, claro, ni carga para esa persona.
Claro. Muy interesante esa última parte, sobre todo. Sí. Pues siempre nos gusta acercarnos, como te digo, de vez en cuando hay formación, expertos en formación profesional para el empleo, como nos lo explican y como lo ha hecho en este caso, por ejemplo, Ana Rubio, que es responsable de formación profesional para el empleo en AIB Formación. Ya habéis visto la importancia de seguir formándose para el empleo, ya sea, pues, estés en paro o no, quieras mejorar en tu trabajo o en otro tipo de trabajo que quieras buscar. Ya has visto la oferta tan amplia de distintos sectores que tienen en AIB Formación, desde la hostelería, pues, hasta la gestión administrativa, hasta la informática, o hasta también aprender un poquito también a saber llevar a las personas con necesidades especiales en los colegios. Todo esto en Antequera, como siempre, con los amigos de AIB Formación. Ana Rubio, ha sido un placer tenerte en esta casa. Un abrazo muy fuerte.
Igualmente, Enrique, un abrazo.
La tarde.
COPE más Málaga.
Estar informado.
Este carnaval se sale. Ven a disfrutar de las mejores agrupaciones y espectáculos del Carnaval de Málaga en la calle. Nos vemos este fin de semana en la carpa de Cervezas Victoria en la Plaza de la Constitución. Cervezas Victoria, patrocinador principal de nuestro carnaval.
Con la A.
Azulejos.
Con la B.
Bañeras.
Con la C.
Calentadores.
Con la D.
Duchas.
Con la E.
Espejos.
En Proinco tenemos tu baño de principio a fin, de la A a la Z. Descúbrelo en proinco.es o en nuestras tiendas Proinco. 50 años contigo. La cocina de tus sueños al mejor precio. Acosta Hogar. Cocina completa con electrodomésticos 2.499 euros. Mejoramos tu presupuesto. AcostaHogar.com.
Somos los más baratos. Ven y compruébalo.
En Friosol hacemos realidad tus proyectos de hostelería. Productos de cocina, frío industrial, hornos y mucho más. 25 años de experiencia nos avalan. Márcale un gol a tu cocina con Friosol. Hacemos que tu negocio sea mejor. Friosol.es.
La tarde.
COPE más Málaga.
Estar informado.
You're just too good to be true. Can't take my eyes off of you. You'd be like heaven to touch. I wanna hold you so much. At long last, love has arrived. Good God, I'm alive. You're just too good to be true. I can't take my eyes off of you. Pardon the way.
Pues déjame hablarte ahora de algo que se ha presentado llamado Guía de los Monumentos y Esculturas Urbanas de Málaga. Es su primera edición y esta es Calles y Plazas. El otro día, el alcalde de Málaga, Paco de la Torre, junto a la concejala de Cultura y Patrimonio Histórico, Mariana Pineda, pues estuvieron acompañando a la autora de este manual, que es Fanny de Carranza, como te digo, Guía de los Monumentos y Esculturas Urbanas de Málaga, volumen 1, Calles y Plazas. ¿Y en qué consiste exactamente estos manuales? Porque quizá no los teníamos antes en nuestro poder, porque no se le ha hecho quizá esa importancia que merece a los monumentos callejeros en una ciudad como Málaga. Pues mira, la autora de esto, te lo he dicho, es Fanny de Carranza, y mejor que ella, creo que no lo va a saber nadie. Fanny de Carranza, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
¿Qué tal? Muy buenas. Como digo, Guía de los Monumentos y Esculturas Urbanas de Málaga, volumen primero, Calles y Plazas. Vamos por partes, Fanny. ¿Qué es esto de la guía de de esculturas y monumentos urbanos. ¿En Málaga está plagado de ellos?
Pues sí, Málaga tiene muchos más de los que a primera vista puede parecer. En total son más de 120, con lo cual era imposible ponerlos todos en un solo libro y que fuera manejable, que es la intención que tienen estas guías. Esta guía en realidad es una como una pequeña colección que hace el Ayuntamiento, el Área de Cultura, y es el tercero de estos libritos. El primero se dedicó a los espacios fenicios, los visibles y los invisibles, un segundo a las fuentes de carácter histórico-artístico, también con rutas, y este tercero, que es solamente el de calles y plazas, que son 59 monumentos. Estamos haciendo actualmente el cuarto, que será el dedicado a los monumentos que hay en parques y jardines, que son otros 60 más.
Ajá. Entonces, ¿destacas o recoges todos los monumentos y esculturas urbanas?
Recojo todos los que son de propiedad municipal y están colocados en espacios públicos, que son prácticamente todos. Entonces, se hacen cinco rutas, se divide la ciudad como en cinco tramos. La primera ruta transcurre por el sur, el río Guadalmedina es el límite, el mar el otro límite, en la ciudad musulmana, digamos, la ciudad del centro histórico por arriba, y se dirige hasta el palo, hasta el final, hasta el arroyo Gálica. Y ahí se recogen, ahora mismo no tengo el libro delante, no me sé exactamente el número de monumentos, 14, 15 monumentos. La segunda ruta es el centro histórico, o sea, lo que está metido dentro de la muralla musulmana antigua.
Sí.
Y ahí se recogen otro número importante de monumentos. Una tercera ruta va por encima de la ciudad musulmana, sigue siendo el río Guadalmedina a su límite y llega hasta lo más arriba posible, de todos los que hay por la zona de Ciudad Jardín, por encima de lo que es la ciudad musulmana. Luego la cuarta y la quinta es cruzando el río hacia el oeste, sirviendo de límite la Avenida de Andalucía, es decir, la cuarta de Avenida Andalucía hacia arriba y la quinta de Avenida de Andalucía hacia abajo, hasta el Paseo Marítimo de Poniente.
¿Qué destacamos de monumentos y esculturas urbanas? Centrándonos, no sé, en dos o en tres de ellas. ¿Cuáles son las más significativas o por lo menos a las que Fanny de Carranza le llama más la atención?
Mira, es que son muy diversos, de muy diversos estilos, de muy diversas épocas, de muy diversos materiales. Entonces, a mí, por ejemplo, me parece uno de los más bonitos el de Manuel Agustín Heredia, porque es un monumento cargado de simbología y de una belleza impresionante, incluso más antiguo que el del Marqués de Lario, solamente que el de Manuel Agustín Heredia, en principio no se hizo como monumento público para estar colocado en la calle. Se hizo al poco del fallecimiento del industrial, en el 1859 o 53, que no me acuerdo ahora mismo, para ser colocado en la Ferrería La Constancia. Posteriormente, en el año 23, se sacó ya a la calle. El primero urbano de carácter de, digamos, homenaje o agradecimiento a un prócer como tal fue el monumento al Marqués de Lario. Pero luego hay otra serie de monumentos en la ciudad muy interesantes, de diversas categorías, de diversos materiales, y cada uno de ellos tiene su pequeña historia y el porqué en la guía. Y otro tema importante que contiene la guía es que cuando se trata de personajes, pues tienen también una pequeña biografía, porque todo el mundo sabe quién es el Marqués de Lario, quién es Cánovas del Castillo o Blas Infante, pero no todo el mundo sabe quién es, a lo mejor, el Niño de las Moras o Matías Rodríguez o Tiburcio Arnaiz, por decir alguno. Y así todo el mundo puede saber por qué estas personas han merecido el honor, enorme honor, de tener un monumento en nuestra ciudad.
Hablas de algunas muy destacadas, como la de Agustín Heredia, como la de Manuel, como la de Márquez de Larios. ¿Hay alguna que tú digas, pero esto el malagueño, cómo no conoce lo que hay aquí? ¿Cómo no conoce quién era esta persona? ¿Hay algún desconocido que tenga su hueco en la ciudad y que prácticamente ni siquiera los malagueños sepan quién es o valoren lo que es?
Bueno, cada malagueño, según su zona donde vive, según su nivel de estudio, según su edad, pues puede conocer más o menos a uno. Estoy segura que casi toda la gente del Palo sabe quién es el Niño de las Moras, quién es Matías Rodríguez, más los pescadores de la zona del Palo.
Claro.
Pero a lo mejor la gente que vive en el barrio de la Victoria o en el centro de la ciudad, pues no lo saben.
Claro.
O la gente del Palo a lo mejor no sabe quién era el cantador que nació en el barrio de la Victoria, Miguel de los Reyes, por ejemplo, ¿no?
Uh-huh.
Entonces, y tiene el monumento en su barrio donde lo tenía o donde vivía él. no sé, hay muchas cosas muy interesantes y la ciudad se merecía, vamos, necesitaba también una guía que fuera una cosa manejable, que todo el mundo se puede echar en el bolsillo y echar a andar y recorrer y ir viendo los monumentos que te vas encontrando.
¿Por qué ha tardado en producirse esto tanto tiempo? Porque es lo que tú dices, Fanny, tenemos mucha riqueza en las calles de Málaga en cuanto a monumentos, en cuanto a esculturas urbanas. Quizá no podía haber ocurrido esto antes, valorar un poquito más lo nuestro.
Ha habido pequeñas cosas hechas por turismo. Lo que pasa es que el patrimonio de la ciudad es muy importante y tiene muchas cosas. El patrimonio tiene muchísimas necesidades y si se quiere atender a todo, pues hay que atender a todo. Los monumentos tienen que estar mantenidos, conservados, restaurados. Al estar en la calle están expuestos a actos vandálicos. La gente manifiesta a veces en los propios monumentos sus estados de ánimo y lo mismo sirven para derrocar un monumento en un momento determinado, como cuando la figura del Marqués de Lario se arrojó al puerto y en su lugar se colocó el trabajo, la alegoría de trabajo arriba, eso en los años 30, o como cuando ese mismo monumento albergó cientos de velas que colocaron los malagueños tras los atentados de Madrid en el 2004. Es decir, los monumentos son parte viva de la ciudad. Y yo recomiendo a todo el mundo que cuando conozca un monumento o vea un monumento, no lo vea solamente una vez, lo vea varias, porque son cambiantes, cambiantes con la luz, cambiantes con el día. Incluso te cambia tu percepción con tu estado de ánimo.
Claro. Claro, claro, claro. Y hablas de que ya está preparándose la próxima edición, el próximo volumen, sí. Calles y plazas, el de parques y jardines.
El de parques y jardines, exactamente.
¿Y hay mucha cultura en nuestros parques y jardines?
Muchísima, muchísima. El Parque de Málaga es un museo al aire libre, absolutamente, con esculturas buenísimas y bellísimas. Los jardines de Picasso, tres cuartos de lo mismo. El Parque del Oeste también. Y luego hay un montón de parques y jardines dispersos por la ciudad que tienen también su pequeño monumento. Por ejemplo, el Parque del Morlaco, pues tiene a Félix Rodríguez de la Fuente. No sé, y cada uno tiene su historia y tal. Intentaré poner un poco de la historia de cada parque, de cómo se confeccionó, cómo se construyó, cómo se hizo, cuándo se logró, porque, bueno, no son excesivamente antiguos, salvo el Paseo del Parque. Y luego, pues, explicar también cada uno de los monumentos y ya veré a ver cómo se organizan las rutas en ese nuevo volumen.
¿Esto cómo lo haces? ¿Cómo lo organizas? ¿Estás tú sola o tienes gente detrás? ¿Cómo te organizas para tú solita?
Estoy yo sola, pero juego con ventaja, porque yo he trabajado, he llevado el patrimonio histórico-artístico del ayuntamiento muchísimos años, entonces todos los monumentos los conozco muy bien. Pero el libro no es el trabajo de una persona sola, el libro siempre es un equipo el que lo hace, lógicamente. Claro. Entonces ahí han intervenido desde los diseñadores, que ha sido la empresa Konik, que ha trabajado, bueno, que nos ha aceptado todas las sugerencias, todas las ideas, y que ha hecho, vamos, con mucha paciencia, han hecho un diseño muy claro y muy manejable. Luego, los planos, los dibujos de la ruta los hizo Natalia Resnik, así como dibujos de algunas de las obras que yo quería señalar, a lo mejor a este detalle, haz un dibujo de la espada, por ejemplo, de Teodoro Reding, que se la regalaron los malagueños, que tiene mucho simbolismo, y que si tú miras el monumento, miras todo, pero no te puedes fijar solamente en la espada, y no se podía poner detalle de todo. La fotografía la ha hecho José Luis Gutiérrez, que ha dado 50 vueltas hasta pillar los monumentos sin gente, que no es ni pizca de fácil, con la cantidad de gente que hay en la ciudad. Luego tiene un pequeñísimo texto en inglés, y luego, sobre todo, mis compañeras del área de cultura. Las compañeras que trabajan allí, en este caso Mercedes Martínez y Isabel Lozano, que nos han coordinado a todos y que han sacado pues, todos los problemas que conlleva hacer una edición, ¿no? De ya todos los temas administrativos y demás.
¿Dónde podemos encontrar estos manuales? ¿Dónde los puedo adquirir?
Pues mira, en el ayuntamiento, en el área de cultura del ayuntamiento, están a la venta. Este último todavía está, no está todavía a la venta, está terminando un tema de precio público y todos se podrán adquirir en la Feria del Libro, evidentemente. Claro. Y además con 10% de descuento, que también hay que decirlo, que la gente se anime a ir a la Feria del Libro.
Pues en esa Feria del Libro estarán esta y otras ediciones de lo que hace siempre maravillosamente bien la autora Fanny de Carranza, que el otro día, insisto, junto a la concejala de Cultura y Patrimonio Histórico Mariana Pineda y al alcalde de Málaga, Francisco de la Torre, presentaron esta Guía de los Monumentos y Esculturas Urbanas de Málaga, volumen 1, centrado en las calles y en las plazas de nuestra ciudad. Se viene dentro de muy poquito otro, como nos ha dicho ahora Fanny de Carranza, sobre lo que hay culturalmente hablando, esas esculturas urbanas en los parques y jardines de toda nuestra ciudad. Cuando eso ocurra, volveremos a contactar con Fanny de Carranza para que nos explique ya más detenidamente también cuánta de cultura hay en nuestros parques y jardines. La verdad que lo del Paseo del Parque es un espectáculo, ¿no? Cuando pasas por ahí dices, pero la de cosas que hay por aquí. Fanny de Carranza, ha sido un placer como siempre. Que vaya todo muy bien.
Muchas gracias a vosotros.
Un abrazo, hasta luego.
Y no es como te acuestas, lleva, ni como te levantas, lleva. Tú sabes que las estrellas se ven con la oscuridad. Y no es cosa de suerte, lleva, ni ocurre por casualidad, lleva. Tú sabes que la respuesta está en la forma de mirar.
Minuto y medio para llegar a las 6 de la tarde. Le vamos a poner el punto y seguido a la radio, el punto y final a este programa. Ya sabes que mañana te vuelvo a esperar en estos mismos diales, en la tarde en COPE más Málaga, a partir de las 4:30 de la tarde. Recibe el fuerte saludo de quien te habla, Enrique Ortiz. Te recuerdo que ahora te dejo escuchando la tarde de COPE. Seguimos contándote todo lo que te interesa con Pilar García Muñiz. ¡Hasta luego!
Es una chispa de inteligencia.